Puedes abrir por favor en tu Biblia en Daniel, en el libro de Daniel capítulo 5, Daniel 5. Si te acuerdas la vez pasada con Nabucodonosor es cuando él tocó fondo en su grandeza, en la potestad de su imperio, en la fama, en muchas cosas que él tenía, que literal, o sea, su deseo más, su capricho era ley. Simplemente él decía, este cuate es muy alto, entonces lo rebajaban a una estatura más agradable para el rey Nabucodonosor. Y Dios le hizo tocar fondo y tuvo que ser humillado un tiempo hasta que Dios le quiera quitar la mano encima, ¿no? Entonces hay una gran lección en eso y lo más es eso, que Dios le pudo haber quebrantado y haberle dejado roto a Nabucodonosor, pero cuando Dios le devolvió su razón, él alabó y engrandeció el Dios de los cielos, el Dios Altísimo, el Dios de Daniel. Y es interesante que ese capítulo en el libro de Daniel fue escrito en caldeo, no en hebreo. Entonces, probablemente es el registro oficial, fue tomado de los archivos del reino y Daniel lo incluyó en su libro como alguien que recortara un pedazo de un periódico. Aquí está lo que publicó el mismo rey acerca de su experiencia. Entonces, tales cosas sí suceden y vale la pena estar orando por eso, como dice en el Nuevo Testamento, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos tranquilos y que podamos hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en capítulo 5, ya hacemos unos años en el futuro. Nabucodonosor él reinó unos 43 años. Y en eso, si tú empiezas a hacer un poco las cuentas, en lo que fue la caída de Jerusalén unos 11 años después de empezar a reinar, mínimo 11 años, de 11 a 15 años, que él ya estaba reinando en Babilonia y conquistando y conquistando y conquistando. Entonces, cuando es la caída de Jerusalén, al final, durante el tiempo de Daniel en el cautiverio, entonces él fue llevado cautivo. Al principio de un tiempo y después Jerusalén es destruida y más adelante aquí en el libro de Daniel para igual ubicarnos en la historia, en la cronología, él se da cuenta que se está acercando el tiempo de terminar los 70 años que el profeta Jeremías profetizó. Entonces el cautiverio está por terminar, ve Daniel, y el pueblo no está haciendo maletas. O sea, el pueblo en cautiverio no está sintiendo que su exilio ha sido muy duro. Entonces Dios los cuidó y los bendijo en Babilonia y ahora Persia, cuando los persas conquistan. Ahora, en este capítulo es la famosísima escritura en la pared, cuando Belsasar, que era no rey, sino co-regente con el mero rey, que era Nabónidus, él era, ¿cómo lo hacemos? Nabucodonosor reinó 43 años, su hijo tomó el trono, su hijo fue asesinado, una conspiración. El que tomó el lugar fue su cuñado. Él fue asesinado y su hijo, que era niño, fue también asesinado por un grupo y el jefe de ese grupo fue Nabónidus. Ahora, en este capítulo también aparece la reina madre. Entonces, igual, hasta por historiadores externos a la Biblia, casi la identifican quién sería. Igual la caída del reino de Babilonia, la conquista tan de repente, de sorpresa, en una noche, también está muy registrado fuera de la Biblia cómo fue. Entonces el rey de Persia, Ciro, tenía su sobrino Darío, digo al revés, Darío de Media tenía su sobrino Ciro. Entonces Darío está tomando el ataque contra Babilonia. El ejército de los persas y medos está alrededor de la ciudad de Babilonia. Ya probablemente Nabónidus fue capturado o matado en batalla. Entonces, igual para ubicarnos un poco en eso, porque están haciendo fiesta como si nada fuera a suceder. Entonces, eso es el contexto político. Si te acuerdas el sueño de Nabucodonosor, y Daniel interpreta y dice, tú eres la cabeza de oro, pero ya el torso y los brazos de plata es el reino que va a levantarse y quitar a Babilonia. Y es interesante porque hay otra visión que tiene Daniel que repite eso de otra forma. Pero entonces vemos aquí los dos lados, los dos brazos del torso son Persia y Media. Entonces esa alianza de Persia con Media es lo que hizo posible la derrota de Babilonia cuando llegó el final. Y si te acuerdas en las profecías como en Ezequiel, lo que ya estudiamos, Dios dice, después que use a Babilonia para castigar a mi pueblo Israel, yo levantaré otras naciones que castigarán a Babilonia. Entonces eso sucede. Es interesante que después es profetizado para castigar a Persia, Grecia. Grecia no era nada. Grecia eran, pues serán muy filosóficos, pero no eran una potencia militar o política en el mundo cuando esto está sucediendo en Babilonia y Persia. Y Roma era un pueblo al lado de un río en Italia. No era nada, no era ni siquiera como para llamarle reino de Roma. Entonces, pero a la distancia que es, cuando ya llega su tiempo, Dios simplemente hace eso, como quien mueve piezas de ajedrez. Cuando, por ejemplo, en una simple batalla de mar, entre España e Inglaterra, España perdió y Inglaterra entonces hizo dueña de los siete mares por esa batalla. Aunque no destruyó toda la flota de España, Inglaterra hizo dueña de los mares. Y fue en un tiempo muy importante en Inglaterra porque con eso la reforma protestante ya estaba en plena flor. Entonces empezó a llegar el evangelio tan lejos como a la China, a la India y a África en ese mismo siglo, en el siglo XVII. Entonces simplemente viendo cómo Dios dice, okay, ahora les quito y ahora va a Inglaterra y luego Francia le quita a Inglaterra y así va la cosa. Parece la Copa Mundial a veces, o sea, ya quedaron descalificados y ya para su casa. Entonces, en esto, esta noche, lo que sucede en capítulo 5, el reino de Babilonia es entregado en manos de los medos y persas. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Qué interesante. Entonces ahí están, ebrios. Es interesante cuando dice algunas cosas, normalmente estaría en una plataforma muy elevada, en un banquete de ese tamaño, han encontrado en las ruinas de Babilonia lo que sería un auditorio muy grande, una sala muy grande con columnas alrededor, que probablemente era el salón de banquetes. Entonces, imagínate, podrías estar ahí y decir, ok, entonces, ¿por dónde quedó la pared donde eso fue escrito? ¿Y cómo fue? Porque normalmente tendrían como la fama como los tributos que pueblos conquistados hacían al rey de Babilonia y murales y demás cosas. Entonces imagínate simplemente un graffiti celestial escrito sobre eso. Hoy sería una mano con un bote de pintura y haciendo la letra muy así. Entonces, Pero, ¿qué es lo que está pasando con eso? Bueno, en versículo 1, que en presencia de los mil bebía vino. No era fuera de costumbre tener banquetes de ese tamaño. Aún están en guerra. Persia y Media se han aliado y están tomando territorio. Ya otras ciudades han caído. Borsipa, una ciudad importante del reino de Babilonia, ya había caído y o era capturado o muerto ya el co-regente de Belsasar. Y ahora, para saber la reina madre, ¿por qué dicen que es su padre, Nabucodonosor de Belsasar? Vamos a ver también. Pero cuando dice en presencia de los mil, quiere decir que ya era evidente que estaba en sus copas, ¿ok? Porque en la plataforma no estaban como en mesas y todo muy pegados y juntos, sino a una distancia, pero quiere decir que ya se notaba entre los mil, del más lejano hasta él, en presencia de todos, que ya el rey Belsasar estaba tomado. Y con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro. Ahora, están en guerra. Sus enemigos los rodean, entonces es un buen momento, pero de mal modo, y su mala cabeza por el calor del vino, que como bien que dicen, el alcohol se anima, pero no ayuda. Entonces te da valor, te hace sentir inmortal y todo eso, pero no, a la hora de los trancazos te deja solo. Y entonces manda a traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, de uno de los triunfos, magnos triunfos que tuvieron en el pasado. Vamos a hacer esto. ¿Por qué se le ocurre, de todos los templos, de todos los dioses, de todos los pueblos conquistados, qué se le ocurre traer los vasos sagrados de este templo, de este dios? Mala decisión. Y todos nosotros hemos hecho algo durante nuestra vida que dices, o sea, quisieras tomar tres pasos atrás o tres días atrás y simplemente voy por este lado o cierro mi boca y no digo aquella tontería. Entonces, y Belsasar ni sintió. Cuando esto se va desarrollando, si ves un hombre ebrio, incapaz de por sí, o sea, en sus cinco sentidos, no estaba bien. Y y algo que le ofrece a Daniel, nos dice como premio de haber adivinado qué significa y todo. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, él trae eso, pero no para hacer libaciones o un acto sagrado, pues vamos a invocar al Dios de los judíos para ver si Él nos ayuda, sino sobreconfiados están diciendo, así, pues estos persas, pues que hagan ruido, que ladren como perros fuera de los muros, pero que esta es la gran Babilonia. Y sí, sus muros eran altísimos, muy gruesos, o sea, con troncos y cadenas así para fracturar los muros iba a ser prácticamente imposible, y las torres sobre los muros, entonces la lluvia de flechas, o sea, y tenían río que atravesaba la ciudad y tenían entonces agua y provisiones para estar ahí, y mientras alrededor es semiárido, o sea, no iban a tener comida para sostener un ataque prolongado, tenían que tomar la ciudad o mejor dejarla. Entonces, sobreconfiados, jactanciosos, en presencia de Dios, con los utensilios sagrados del templo. Ahora, nosotros, y Dios mismo diría, es oro y plata. Plata es perecedera, oro es perecedero. Pedro nos lo recuerda en su epístola, que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que es perecedero. Entonces, es un elemento el oro. O sea, el oro no se disuelve en otras cosas. Es oro. Y se puede derretir, y si se pudiera calentar suficiente, se vuelve vapor de moléculas de oro. Pero es la molécula de oro, no puede ser reducido más. Y el oro más puro sigue siendo oro. Ahora, entonces, y tu fe es más preciosa. Lo que tenemos que ver con eso es que todo este oro y plata que trajeron como botín, como trofeos del saqueo de Jerusalén, ni siquiera a Nabucodonosor se le ocurre, y con toda su soberbia y toda su vanidad de Nabucodonosor, en su peor momento de vanidad y soberbia, ni se le ocurre tomar a esto, porque creía en los dioses, ¿ok? Su Dios era el más fuerte, era su gallo, pero creía en los dioses, creía que el Dios de Daniel era un Dios, era un ser real, y que el Dios de cada nación que habían conquistado eran dioses, o sea, eran reales. Entonces, necesitamos ver que Nabucodonosor no se le ocurre hacer esto con los utensilios, son despojos de un ser. Son despojos del Dios de los judíos, pero le pertenecen a él. Son cosas ofrendadas, dedicadas a ese Dios. O sea, viéndolo en términos paganos de Nabucodonosor, y no se le ocurre hacer esto. A Belsasar sí. Ahora, entonces, el título, que es muy largo, de este estudio bíblico es que cuando alguien no cree en nada, ya cree en lo que sea. Y es el siglo XXI. Ya creen en lo que sea. Y puedes ver en noticias, puedes ver, o sea, yo me acuerdo hace unos años estaba formado, cuando todavía había que formarse para pagar en ventanilla tu recibo de luz, y tenían como pantallas ahí para entretenerte y que no sintieras tan larga la espera para darles tu dinero. Entonces, y alguien estaba dando uno de esos consejos matutinos, cuando las señoras se supone que están guisando, limpiando y amando su familia a través de preparar todo en la casa, y en lugar de eso están viendo la tele. Digo, qué inútil fue eso. Y ahí les va. Está aconsejando que el ángel azul de la puerta del cielo, quién sabe cuál es, pero es el ángel azul de la puerta del cielo. Entonces, lo que tú necesitas es, ese va a traer frescura y prosperidad y salud a tu casa. Entonces, tienes que decorar con tonos de azul. Tienes que usar velas de azul. Tienes que cerrar la tapa de en el baño para que igual no se vaya la prosperidad por un tubo. Y yo nomás así dije, es broma. O sea, es ahorita quita la máscara, es la Chilindrina o algo así. Es broma esto, y estaba en serio. Y estoy viendo en la fila así, viendo alrededor, están hipnotizados, fascinados con estos consejos tan valiosos de que si decoras tu casa en azul, el ángel azul de la puerta del cielo te va a bendecir. Digo, tal es la pobreza espiritual de un pueblo que ya no cree nada, cree lo que sea. Eso es lo que sucede. Entonces, realmente, el decir yo no creo en nada parece libertad y no es libertad. Pierdes tu libertad cuando pierdes un credo. Entonces, Nabucodonosor tenía un credo pagano, un credo equivocado, pero tenía reverencia por eso. Y sabía conducirse entre los dioses, entre comillas, con esa reverencia, pero creyéndose el dotado y el ungido de los dioses para ser rey de reyes, ¿ok? Necesitas ver la mentalidad. Y Belsasar es Javi Noble. Es un inútil. Es un vanidoso. ¡Pum! Vamos a sacar los vasos sagrados del templo de Jerusalén. ¡Pum! Vamos a echarles vino. ¡Pum! Vamos a emborracharnos. Vamos a tomar y tomar y tal. ¡Y pum! Y tomarnos una selfie. Y Dios dice, ahora va a quitarte el reino y vas a morir. ¡Pum! Y sucedió. Entonces seguimos leyendo. O sea, ves eso y dices, el ser humano no se ve en este capítulo en su más excelente. Como en otros momentos, aún los reyes paganos de los pueblos se han visto bien. Hasta Nabucodonosor, en el capítulo anterior, dices, me gustaría haberle conocido después de esos 7 años de locura y poder decir, ¿y qué más? Y cuéntame. O sea, en esa humildad hay sabiduría y hay nobleza revelada en los hijos de Adán. Entonces, vamos. Llegan esos dedos, estar escribiendo, grafiteando sobre lo que estaría pintado en lo encalichado, en blanqueando así las paredes. Entonces, escribiendo entre figuras de flores y animales y quizás algún testamento de la grandeza de Babilonia o algo, escribiendo en eso así. Ahora, ¿qué es lo que escribe? Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Eso es fantástico. Viene muy así. Por eso digo, el alcohol te anima, pero no te ayuda. A la mera hora, así, se le fue todo el valor. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? No le podía ser segundo porque Belsasar era el segundo, y Nabonidus estaba en batalla, ya muerto o capturado. Entonces, ¿cómo va a ser? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa noche, mientras están celebrando lo invicto y lo invencible que es la ciudad de Babilonia, Ciro, el de Persia, simplemente hace otra cuenca y desvía el río que corre alrededor de la ciudad y de en medio de la ciudad. Entonces desvía el agua. Y entonces ya se vacía todo y todos están jajaja, jijiji, y van así marchando todo el ejército en la cuenca y entran literal por el sistema de drenaje, el desagüe de toda la ciudad. Entran así y ya están adentro de la ciudad en el centro a tomarla así. Y cayó en una noche sin, después de todo lo... Pero porque estaban ocupados en un festival de sus dioses, no mirando, no cuidando, entonces estaban despreocupados y así. Y es interesante, la primera caída y única hasta hoy de Babilonia fue así, de instante, y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Cuando lees eso en el libro de Apocalipsis, la segunda y única segunda caída de Babilonia igual será en un instante, y de lejos estarán los capitanes en los barcos y los reyes y todos los mercaderes de lejos con la boca abierta viendo su humo. Y es interesante, durante el tiempo antes de la guerra de Golfo de Persia, cuando Golfo de Persia, mira, pues es el mero lugar. Entonces el río Eufrates va bajando y ahí estaba la antigua Babilonia. Ahora, el entonces disque rey de Irak, o sea, el presidente de Irak, pero de por vida, entonces rey, Saddam Hussein decía, él es el tercer Nabucodonosor. Yo voy a levantar Babilonia otra vez, y estaba haciendo un palacio nacional y todo eso iba a ser fantástico y quedó a la mitad. ¿Y por qué? Porque la profecía que Dios dio en su palabra es que cuando es destruida Babilonia no será levantada. Entonces, lo que hay que ver es eso. La Babilonia que se levanta y es destruida en Apocalipsis no va a ser una ciudad en el río Eufrates. Va a ser otra cosa. Pero eso tendremos que ver cuando llegamos a Apocalipsis. Entonces el rey se espanta y grita, y no se está portando como muy de aspecto de rey, y le ofrece el tercer lugar en el reino, lo más alto que puede haber, simplemente por interpretar lo que está en la pared. Ahora, ¿por qué? Tenía cosas en su conciencia. Lo que estamos viendo hoy día, hay mucho desafío de cosas muy obvias, muy sencillas, ideología de género, por ejemplo, es un desafío. No me gusta y no acepto. Y entonces hay un desafío abierto, franco, militante y demás. Entonces eso es simplemente un aspecto, pero existen muchas formas. Ahora, cuando eso está sucediendo, una de las cosas es hacer sacrilegio, es tomar algo reverenciado, algo sagrado, y hacerle algo infame, hacer algo humillante e insultar símbolos o imágenes. Entonces, quizás ustedes han visto, ¿no? De cuando el tiempo de en la guerra de Vietnam, en los Estados Unidos, estudiantes y otros que protestaban, quemando la bandera de los Estados Unidos. O sea, trate de imaginar qué le sucede a un mexicano que hace eso aquí. Trate de imaginarlo. Entonces, ¿pero qué sucede cuando en una nación ya toman eso y lo pisotean? Eso está sucediendo actualmente también. Lo queman, y es, simplemente es un pedazo de tela, es una bandera, no es, pero representa. Y en el libro de primaria de una de mis hijas explicó acerca de la bandera, que no podemos ver a todos los mexicanos en una sola mirada, en una sola foto. Pero podemos ver la bandera en una mirada, así en una sola pieza, y decir que estamos viendo a todos los mexicanos. Y dije, ay, hasta se me hizo nudo en la garganta, lo estamos estudiando y ahora tú vas a dibujar la bandera o algo. Y yo, dibuja la bandera, y todo así sentimental. Pero lo que hay que ver con eso es, un niño puede entender el concepto. Okay, un niño puede entender ese concepto. Entonces, cuando hacen un acto hacia un símbolo, un niño entiende que no está bien. Entonces, ¿qué está haciendo Belsasar? Lo que ni un niño haría. Okay, entonces, por eso vemos lo serio, lo fuera de lugar, y va a llegar Daniel. Entonces, pide a todos los que vengan todos los sabios y adivinos. Ahora, ¿qué tiempo estamos hablando? Daniel sería un muchacho, un joven, cuando fue llevado cautivo. 11 años después cayó Jerusalén. Entonces, si probablemente él ha estado viviendo en Babilonia un mínimo de 50 años durante el tiempo de Nabucodonosor, y unos años después para llegar Belsasar y la caída y la conquista por Persia de Babilonia. Entonces, unos 50 años más. Daniel tiene a 65 a 70 años de edad cuando esto sucede. Entonces no es muy activo en las cosas del reino, y otra vez se ve un hombre como Belsasar no consulta a un hombre como Daniel. ¿Okay? Eso igual nos queda claro, que simplemente nada que Daniel le puede decir le va a impresionar a Belsasar. Que un hombre es que es capaz de eso, y decimos, pues es el efecto del vino. Otra vez, te da valor, pero no te da sensatez, no te da sabiduría, no te da prudencia. Entonces, con el valor que le da el vino, Belsasar ya hace lo que tenía miedo de hacer. Ya se le quita el miedo y hace esto. Entonces, otra vez, cuando alguien no cree en nada, ya puede creer en lo que sea. Pero lo que sea no te salva, no te rescata. Necesitas una mano, como la que escribió en la pared, una mano que te puede sacar, ¿no? Y no un lo que sea. Entonces, fueron introducidos, versículo 8, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Por qué? Bueno, una suposición que me suena lógico y parecido, es que fue escrito algo en palabras en caldeo, pero usando letras en hebreo. Y los adivinos caldeos no podían reconocer ni su propio idioma porque estaba escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo no usa vocales. Entonces lo que verían es el consonante M y la consonante N, para decir mene, mene. Entonces, que es lo que Daniel interpreta. Ahora, escrito en hebreo, va al revés el sentido de eso, y son otras letras. Entonces, ¿cómo reconocer? Y caldeo y hebreo son parecidos, quizás como portugués y francés. No portugués y español, como portugués y francés. Y entonces, parecidos pero no iguales, y quizás un poco más distante todavía. Y de manera que están, pues no lo sé leer. Cuando Daniel dice lo que está diciendo es esto, ya las palabras que él lee son en caldeo. Entonces, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos porque nadie lo puede leer. La reina, que no es la esposa del rey, es la reina madre, que es probablemente es hija de Nabucodonosor, y podría ser entonces madre de Belsasar, algo así. Aunque ya él no era la línea directa, hijo padre, abuelo. De alguna manera, Nabucodonosor sería su abuelo, pero materno. Entonces ella viene por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala. Interesante, ella no fue al banquete, aunque las esposas y concubinas sí fueron, que es fuera de costumbre, pero por eso estaban perdiendo los estribos, muy feo. Pero ella no fue al banquete. Es importante eso, porque sería un personaje de mucho honor en Babilonia y no fue. Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, como esos chafas que aquí no pueden hacer nada. O sea, toda la historia del libro de Daniel es que tenían unos burócratas babilónicos, los caldeos y adivinos, que no ganaban su sueldo, ¿eh? Pero bueno, así suele suceder, y en todos lados tú estabas en Babilonia acomodadas. Entonces, pero dos veces le está recordando Nabucodonosor, tu padre, Nabucodonosor, tu padre. Y entonces, ¿qué pasó? Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Mira, ella usa el nombre hebreo de Daniel. Lo llama por su nombre, que es otra vez es dar un honor a Daniel especial. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses, una mujer me lo dijo, checa, una mujer, pero no lo quiere admitir. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que, pero mira, hasta esta noche sabe esto de Daniel. Otra vez, no es un hombre prudente, porque si fuera prudente, están en guerra. Lo que necesitamos es que el mejor manejo de recursos humanos posibles. Es una emergencia nacional. Entonces necesita a la gente de mayor experiencia, mayor excelencia, que esté tratando esta situación crítica para la nación. Y en lugar de eso, están en un banquete, están emborrachándose, y los más sabios están fuera del banquete. No muy bien, no muy bien. Entonces yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Eso es su incentivo de Daniel para decir la verdad. Ahora, un cristiano no necesita incentivos materiales para decir la verdad, para decir lo que Dios le ha indicado. No necesitamos incentivos, porque la verdad es nuestra amiga allá. No tenemos que ir a enamorar la verdad, porque ya la amamos. Entonces, Daniel respondió y dijo delante del rey: acuérdate, Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel ya sabe que cuando muere Nabucodonosor, su reino va a estar terminando. Y no han pasado muchísimos años desde la muerte de Nabucodonosor. Entonces Daniel sabe que la siguiente parte del sueño ya tiene que ser real. Muy probablemente él ve que ahí está Media y Persia, los dos brazos del torso de plata, en el sueño de Nabucodonosor, y él reconoce esto es lo que viene y ya está literalmente en las puertas de la ciudad. Entonces él así muy tranquilo y ve lo que está pasando. Dice: tus dones sean para ti. Le falta respeto al emperador. Tus dones sean para ti. Quédate con eso. Te va a hacer falta. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré de Oquis, la escritura al rey y le daré la interpretación. Lo hago gratis, no cobro honorarios por decir la verdad. Entonces, el Altísimo Dios, oh rey, dio, pero ve su introducción para decir lo que está, lo que va a interpretar. Ahora primero va el sermón y después la bendición. Entonces dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, eso ya es para ti historia, Belsasar. Es historia para ti. No es una profecía para un futuro, es historia. Entonces, igual, a una palabra a los que siempre de cuna cristiana, eso, estoy haciendo una campaña. Sí, no, pues yo soy de cuna cristiana. No, pues este, ya sabes que mi casa era crimen y castigo. Y, o sea, bla, bla, bla. Eso ya me tiene muy cansado. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo gente que su abuelo compuso un himno. Yo tengo gente que su bisabuelo era predicador. Yo tengo, y ¿sabes qué? No eres digno de decir que mi abuelo fue. Okay, no eres digno, porque mira nada más cómo vives como Belsasar. Okay, llévatelo porque el saco fue hecho para ti. La neta, eso de no, y que en todas las iglesias hay hipocresía. Entonces, si tú ya distingues entre hipocresía y rectitud, ¿cuál escoges? Si tú ya sabes cómo es el camino de Dios y puedes decir estos no van bien en el camino de Dios, ¿en cuál es el de los caminos estás? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, ¿a dónde vas a llegar, papá? Entonces, o mamita. Entonces, muy importante es eso, porque eso ya como que es una bandera, y veo gente de toda edad, no nada más chavitos, gente de toda edad diciendo eso. Pero no tienes derecho de erguir así la bandera de que yo soy de esto y que mis antepasados y demás y esto, a menos que estés marchando bajo esa bandera igual que ellos, con tu vida en la raya como ellos pusieron. Y si no lo estás haciendo igual, no digas. No digas. ¿Amén?
Amén.
Okay. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, así como fue para Belsasar. Esta noche fue la última de su vida. El tiempo es corto y podemos señalar y errores y decir esto y después yo no voy a ser cristiano porque mis papás no son perfectos. ¡Oh! Entonces yo nomás me quedo así. Cuéntame. Como tú tienes derecho y ya compraste todo un continente donde se hacen las cosas bien en todo tu territorio y todo está bien y todo se hace a tiempo y todo el mundo es sincero y todo el mundo es apasionado por la verdad, y muéstrame cómo en tu país ideal, Alicia, en tu país de maravillas, muéstrame cómo no hay errores ni equivocación, porque igual tachan a los papás, tachan y hacen eso, no eres más que un simple adolescente común y corriente, pero agarras eso y así están, porque tu mamá y papá no viven como los cristianos deben de vivir. Y digo, oh, mira cómo canta el gallo. A ver, entonces enséñanos cómo un hombre cristiano debe de ser, cómo debe de tratar a una mujer. A ver, hija, enséñanos cómo una mujer cristiana tiene que vivir. Enséñanos tú. No, pues yo por eso no voy a ser cristiano. Cobarde, cobarde. Tiraste la toalla y todavía no tienes ni siquiera un moretón. No has visto pólvora, no has visto combate y ya te retiraste. Eso es un desertor. Entonces, primero tienes que haber hecho el esfuerzo y entonces nos sentamos y platicamos como adultos. Pero esa onda nomás es desafío y rebelión. Y eso es muy barato y se vende en el tianguis de Temisco por docena. O sea, no es gran cosa. Entonces, bueno, en fin. Porque la verdad, cuando lees en capítulo 4 acerca de Nabucodonosor, pues de acuerdo con el perro fue la pedrada, ¿no? Fue el gran rey de Nabucodonosor y Dios le tuvo que tumbar así y nada menos. Bueno, caído y humillado de donde él se levantó, mira cómo engrandece y alaba a Dios, es un hombre ya cuerdo y coherente y sabio y prudente para terminar su vida así. Y este Belsasar, ¿qué onda con él? Despreciable, la verdad, débil, inestable, ensimismado, viviendo realmente con la riqueza y fama de que él nunca hizo. Entonces, ve cómo son estas cosas y por eso, yo simplemente estoy poniéndote el color y los tintes al sermón que Daniel le da a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, versículo 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además, esto dice la alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. El único Dios que te ve esta noche acaba de escribir tu sentencia en la pared. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahora, si te acuerdas, eso es algo que mucho tiempo después Pablo escribe a los romanos, en Romanos 1, donde les dice, o sea, hay una sola verdad en todo el mundo, y aquí está siempre, en Romanos 1, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Entonces, por eso, hasta hoy, no soy viejito, pero ya he tenido muchas conversaciones en mi vida con todo tipo de persona y hasta hoy no he encontrado un verdadero ateo. He encontrado teístas rebeldes, nada más. O sea, son teístas, creen en un Dios inteligente, presente, ausente, pero no quieren hablar con él y no les parece el cuadro que está puesto. Entonces, como lo más fácil es descartar todo, lo hacen. Pero ponen a Che Guevara de sustituto, hazme favor. O sea, por favor, ¿qué onda con eso? Entonces, por lo menos dibuja algo más equivalente a lo que acabas de descartar. Entonces, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todo ser humano. Por eso todo ser humano está bajo el juicio de Dios y solo por Jesucristo puede haber perdón y reconciliación. No es que, ay no, pues qué va a hacer con los africanitos de hace 300 años cuando no llegó un misionero todavía. Pues la verdad no sé, pero ¿sabes qué? Tú no viviste hace 300 años, no eres un africanito, así es que, y tienes peor una Biblia enfrente, y ahora ¿qué vas a hacer? Te tocó otra ficha, te tocó otra entrevista y tienes que responder a lo que llegó a tus manos, a lo que llegó a tus oídos. Tienes que responder a eso. Y eso es una situación muy dura para los occidentales. ¿Cómo es que musulmanes en Egipto están convirtiéndose porque Jesús se les aparece en la noche en un sueño y les dice, levántate y ve a tal calle, a tal casa y pregunta por tal persona y él te dirá quién soy y cómo tener vida eterna? Entonces llegan a la casa de un cristiano y les explica el camino. Ahora, ¿cómo es que entonces Dios no tiene el brazo corto y Él se encarga de quien cumple lo que está escrito en Romanos 1? De eso no tengo duda. El problema va a ser nuestro paparrín del TEC de Monterrey, que es muy todo esto porque sus papás están pagando sus estudios, entonces él se cree mucho. Él no tiene que ganar su título, se lo van a comprar y él estudia, pero realmente otro lo hace imposible. Y sale de ahí para pisotear el mundo y comerlo sin sal. Entonces, a ver, dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Simplemente viviendo en el cosmos, tenemos a nuestro alcance la forma de llegar a sospechar. Y no una sospecha, sino una casi certidumbre que Dios existe y cómo ha de ser. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué? Que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Ni Belsasar, ni Javi Noble, ni tú ni yo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El problema está ahí. Es evidente y no me pareció. Dios existe sin mi permiso, sin mi consejo y sin mi ayuda y no me parece. Entonces no. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La ingratitud es la raíz de todo el mal que tenemos. Y lo vemos desde el huerto de Edén con Adán y Eva. Todo estaba perfecto. Ingratitud. Y ve, otra vez yendo al caso y dicen, no, pero sí hay unos problemas muy fuertes en cunas cristianas y por eso sus hijos abandonan la fe. Digo, a ver, tráeme tres de ellos que es justificado que ellos hayan dejado la fe a causa de lo que vivieron en su casa, ¿ok? Tráeme tres ejemplos y todavía sabes que no van a servir como argumento. Porque otra vez, en el momento que yo reconozco la verdad, yo soy responsable por vivirla. Y el hecho de que otro sea hipócrita no me exime. Simplemente no. O sea, ¿qué tránsito te deja hacer algo? Dice, pero ahorita el otro pasó el semáforo en rojo, ¿y por qué yo no puedo? Pues a ti te caché. Pero dejaste al otro, sí, pero que me gustaste más para dar infracción tú que al otro. O sea, admites que esa infracción lo que acabas de hacer y porque otro salió libre, tú debes salir libre, pero con tu boca te condenas. Entonces igual es inútil decir, no, yo soy de cuna cristiana, que es lo peor. Y yo puedo traer 10 o 20 amigos que yo he tenido en mi vida que cambian contigo aunque su pie no cabe en tu zapato y les duele todo el día, caminan en esos zapatos de cuna cristiana. Simplemente para decir que aquí está un papá hipócrita, una mamá hipócrita, pero viven juntos y no se golpean. Y yo quiero vivir en esa casa. Entonces yo he tenido así de amigos y digo, ay sí, pobre, sí, ellos dicen, no, quítate, entonces yo voy a tu cuna cristiana y la lavo, la limpio, le echo así Febreze y todo eso que huela bonito y yo beso la mano de tu madre que es hipócrita, pero le beso la mano porque me hace un desayuno y tu papá le hablo de usted porque me va a pagar colegiaturas. Okay, así he conocido de cunas cristianas y cunas que son nidos de víboras y sabes que esos niditos no comparan. Okay, entonces bien, no sé por qué tanto sermón, pero pues ya. Es importante porque yo veo que alguien nomás lo dice, otros dicen, ay sí. Y digo, momento, ¿por qué? Ay sí, como que dan todo por leído, sellado y notariado y todo así, oficial, al margen, un escudo que dice. O sea, ¿por qué lo toman por hecho? Y así, y una persona en una entrevista lo dijo tres veces, no, que sé, ya sabes, que lo mismo que en mi familia, crimen y castigo. Y diga, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Eso es Dostoyevsky. O sea, ¿leíste literatura o nomás estás diciendo eso como banderazo? Como para decir, ya sabes, y todos dicen, ay, sí. Digo, pues fíjate, yo no estoy de acuerdo, ¿qué tal? Y no has leído ese libro, entonces no lo uses como ejemplo. Y digo, sí, no, ya te topaste con el más duro. No tienen excusa, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, citando literatura que no han leído. Yo he visto niñas con su playera de Che Guevara. Él es antifeminismo, él es antimujer, él es antilibertad, o sea, fue un asesino, fue un perverso. Entonces dices, ¿por qué va a ser símbolo de algo Che Guevara? Nadie sabe, pero como que lo pones y ves el susto en los ojos de las tías y la abuela, entonces dice, bueno, eso es potente, produjo reacción. O sea, son cosas viscerales, no razonables. Entonces, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Han escuchado mucho la leyenda de cómo en la Inquisición le quemaban los pies y le torturaron a Galileo por decir que la tierra movía alrededor del sol? Eso es una leyenda, nunca sucedió. ¿Okay? Nunca sucedió. La Inquisición estaba y nunca le torturaron. Pero como eso se dijo de un profesor a su grupo y todos querían rebelarse de algo, entonces se dijo, entonces hay 3-4 generaciones que lo creen como historia y no es ni siquiera una buena leyenda. Porque no saben que lo que Galileo estaba diciendo, la iglesia estaba de acuerdo con eso. La Inquisición era por otra cosa. Y simplemente lo tuvieron que entrevistar. Y fíjate, en eso estoy defendiendo la Inquisición. De tal manera está torcida la versión que eso es necesario que un pastor evangélico defienda la Santa Inquisición. O sea, hazme favor, ¿qué está pasando? Pero así está la mentira de ese tamaño. En muchas cosas, y lo tomamos como, ay, pues sí, como si fuera Juan 3:16. Entonces tenemos que medir otra vez, checar todo y cuánto quieres saber la verdad, cuánto te importa. Entonces trae tu pala y vamos a escarbar, porque ahí está, nomás tenemos que trabajar. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y bla, bla, bla. Y sigue toda la degeneración entonces de la humanidad. Pero porque quisieron. Dios no abandonó, los entregó. Pero llega el momento que ok, ya me mordieron la mano tantas veces, ya, los suelto. Y Dios los entregó a lo que querían. Hasta Dios por buena onda peca. Y echan toda la culpa a Dios. Entonces tenemos que cuidar. Ahora, regresemos por favor y vamos a ver la conclusión y la sentencia que Dios aplica a Belsasar. Pero dices, ay no, pues qué bonito. Dices, no, qué re feo estuvo eso de capítulo 5. Todo una situación. Pero igual, o sea, Belsasar simplemente no dio la altura de Nabucodonosor, por un dato muy sencillo, que es gratitud y humildad. Simplemente por eso no dio la estatura de Nabucodonosor. Entonces, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano, Daniel 5:24, que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, tekel es parecido a shekel en hebreo, que es un peso. Entonces, mene, mene, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, mene es un hebraísmo que es ya se acabó. ¿Okay? Es para decir contado, contado. Cuando Dios repite eso es enfático y es un término. Por eso le dice a Adán y Eva, en el día que comieres del fruto, muriendo morirás. Lo traducen ciertamente morirás. Es enfático, es garantizado. Entonces, mene, mene, ya se te acabó tu 20. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es interesante, Nabónidus no era descendiente de Nabucodonosor. Belsasar sí, pero él era como para legitimizar el reino en manos de Nabónidus, pero realmente es del linaje de Nabucodonosor. Entonces Dios no tiene nada que decir al otro, pero sí tiene algo que decir a este que, como quien dice, es de cuna cristiana. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que es partir en hebreo. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos, ¿ves? Roto, medos y persas. No quitando parte y tú que quedas con parte como Saúl. No, pierdes todo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, o sea, cumplió su palabra. Y digo, pobre cuate, no entendió, pero bueno. Hubiera vestido silicio y ceniza en su cabeza y haberse arrepentido. Pudo haber sobrevivido. Yo creo que Dios es tan misericordioso. Le quita el reino como le había sentenciado, pero no le quita la vida. La sentencia aquí no es que tú vas a morir. Pero como procedió así en su vanidad y en su soberbia y sin juicio, entonces, bueno, pues ya, esa, dice, ya lo proclamó el tercer señor del reino. Imagina a Daniel, ya están todos, y un aplauso, y fotos, y todo, rueda de prensa, y Daniel nomás así. 8, 7, 6, o sea, la bomba está cayendo en el aire, así. 6, 5, o sea, Daniel nomás... No puso atención su alteza, el rey, bueno, ¡puff!, ya explota. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces ya lo que empieza a suceder con Daniel es durante el reinado de Darío. Interesante también, y vemos como un hombre ya grande tiene que navegar nueva burocracia, nueva política, nuevos dioses, nuevas creencias y demás. Pero el mismo Dios fiel. Y otra vez, por eso Daniel es uno de nuestros héroes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que pueden pasar casi 3 milenios. Y tienes algo muy parecido que decir en cada página de la palabra y cada página de la historia humana. Y caminas y dejas tus pisadas y sí, la mano escribiendo, sigue escribiendo. Y sigue avisando y sigue pesando y hallando lo que falta. Jesús dijo una cosa, te falta, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y le ofreció todo, le ofreció el Creador. Y el joven rico prefirió la creación. Y en Romanos 1 igual, todos los hijos de Adán prefiriendo la creación y rechazando al Creador. Y Dios, aquí queremos dar media vuelta a esto. Y soltamos todo el cosmos. Soltamos oro y plata, soltamos todo lo que pueda haber, púrpura y una cadena de oro y demás. Y ser proclamados o algo para volver nuestro rostro al Creador. Y declararte nuestra lealtad, Señor, y decir, no somos mejores que nuestros padres. No hemos avanzado más que ellos, no hemos sido todavía más leales a ti que ellos, no te hemos servido más que ellos, y nos queda hacer lo que nos has puesto a hacer. Señor, te pedimos, danos ese corazón y ese espíritu más excelente que hubo en Daniel, para escuchar, para saber, para juzgar y para considerar nuestra vida solo teniendo valor en tu mano. Por eso la ponemos ahí, Señor, y pedimos, enséñanos más tus caminos. Danos sabiduría como reconocieron en Daniel. El espíritu de los dioses santos. Danos eso, Señor. Lo que ellos reconocieron sin teología, danos esa sabiduría, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.